Hoy decido honrar el mundo de las cosas. En el mundo como tal, en este mundo, cuando lo vemos como esa dimensión física en la cual habita el ser superficial, el ser humano, por supuesto que las cosas son necesarias y son parte inevitable de la vida. Como seres humanos, por supuesto que necesitamos vivienda, ropa, muebles, herramientas, transporte, etc. Y esto hay que tenerlo claro, ya que se puede interpretar erróneamente. ¿Por qué? Bueno, porque como espíritus o como espíritu, no necesitamos, solo somos, existimos y estamos en una experiencia, en un cuerpo, en una temporalidad física, que podemos llamar también el mundo de las cosas. Y esto no lo podemos negar o despreciar, sino lo contrario, honrar, bendecir, agradecer, vivir en armonía o intentar vivir en armonía con esto. Al final, esa cada cosa tiene una cualidad del ser. Es una idea que fue creada o es creada o puede ser creada a través del ser, de lo informe, del ser humano. Finalmente, el ser humano viene siendo el vehículo o el medio a través del cual esta idea es expresada en cosas. Y muchas veces cuando nos encaminamos en el mundo espiritual, nos confundimos y ahí está la interpretación errónea o la equivocada interpretación, confundir los niveles negando el mundo, pues negando el mundo material y lo físico. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Honrar el mundo de las cosas implica reconocer el valor, la belleza y la interconexión de todo lo que nos rodea en el mundo material. También puede significar un profundo respeto por los objetos, las criaturas vivientes, la naturaleza, en fin, todo lo que compone el entorno cotidiano. Cada acción que tenemos, hacemos, decimos, pensamos o sentimos tiene un impacto en el mundo que nos rodea. La invitación es sin duda a cultivar una relación más consciente, respetuosa y amorosa con el mundo material y todas sus manifestaciones. Y continuamos aquí en Volver al Amor de Marianne Williamson, basado en los principios de Un Curso de Milagros. Ya en el capítulo 4, la entrega. Hoy vamos hacia la renuncia a los resultados. Nunca perderás el rumbo, pues Dios es quien te guía. Con esto inicia la renuncia a los resultados. Cuando nos entregamos a Dios, nos entregamos a algo mayor que nosotros, a un universo que sabe lo que está haciendo. Cuando abandonamos el intento de controlar los acontecimientos, estos se suceden por sí solos en un orden natural, un orden que funciona. Nosotros descansamos mientras un poder mucho mayor que el nuestro se hace cargo de todo y lo hace mucho mejor que nosotros. Aprendemos a confiar que el poder que mantiene unidas las galaxias puede manejar las circunstancias de nuestra vida relativamente poco importantes. La entrega significa, por definición, renunciar al apego a los resultados. Cuando nos entregamos a Dios, nos desprendemos de nuestro apego a la forma en que suceden las cosas afuera y empezamos a preocuparnos más por lo que pasa en nuestro interior. La experiencia del amor es una opción que hacemos. una decisión de la mente. Ver el amor como el único objetivo y el único valor real en cualquier situación. Mientras no elegimos esta opción, seguimos luchando por obtener resultados que creemos que nos harían felices. Pero todos hemos adquirido cosas que pensábamos que nos harían felices solo para descubrir que no era así. Esta búsqueda externa de cualquier cosa, menos el amor, que nos complete y sea la fuente de nuestra felicidad, es la idolatría. El dinero, el sexo, el poder o cualquier otra satisfacción mundana no nos ofrecen más que un alivio temporal de nuestro pequeño dolor existencial. Dios significa amor y voluntad significa pensamiento. La voluntad de Dios es pues un pensamiento de amor. Si Dios es la fuente de todo bien, entonces el amor que hay dentro de nosotros también es la fuente de todo bien. Cuando amamos, nos colocamos automáticamente en un contexto de actitudes y comportamientos que conducen a un despliegue de acontecimientos en el nivel supremo del bien para todos los afectados. No siempre sabemos cómo será ese despliegue, pero tampoco lo necesitamos. Dios hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. Nuestra única tarea en cada situación consiste simplemente en aflojar nuestra resistencia al amor. Lo que entonces sucede es asunto suyo. Nosotros hemos renunciado al control. Estamos dejándole conducir a él. Tenemos fe en que sabe cómo hacerlo. El tópico dice que algunas personas son más fieles que otras. Una aseveración más verdadera es que en algunos dominios, algunos de nosotros estamos más entregados que otros. Lo primero que entregamos a Dios ciertamente son las cosas que no nos importan demasiado. Hay personas que no tienen inconveniente en abandonar su apego a los objetivos profesionales, pero no hay manera de que renuncien a las relaciones románticas o viceversa. Todo lo que en realidad no nos importa tanto, estupendo, Dios puede disponer de ello. Pero si es realmente importante, nos parece mejor administrarlo nosotros. La verdad, naturalmente, es que cuanto más importante sea para nosotros, tanto más importante es renunciar a ello. Aquello que se entrega es lo que mejor cuidado estará. Poner algo en las manos de Dios es entregarlo mentalmente a la protección y el cuidado de la sociedad de beneficencia del universo. Guardárnoslo para nosotros significa un constante aferrar, atrapar y manipular. Continuamente abrimos el horno para ver si el pan se cuece o con eso lo único que logramos es que jamás llegue a hacerlo. Allí donde nos apegamos a los resultados, nos resulta difícil renunciar al control. Pero, ¿cómo podemos saber qué resultado tratar de conseguir en una situación cuando no sabemos lo que va a suceder mañana? ¿Qué es lo que pedimos? En vez de Dios amado, por favor, deja que nos enamoremos, o por favor, dame este trabajo, digamos, Dios amado, mi deseo, mi primera prioridad es la paz interior. Quiero la vivencia del amor. No sé lo que eso me aportará y dejo en tus manos el resultado de esta situación. Confío en lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. Amén. Yo sentía que no podía darme el lujo de relajarme porque Dios tenía que pensar en cosas más importantes que en mi vida o que mi vida. Finalmente me di cuenta de que Dios no es caprichoso, sino que es más bien un amor impersonal por todo lo que vive. Mi vida no es ni más ni menos preciosa para Él porque por cualquier otra cosa. Entregarnos a Dios es aceptar el hecho de que Él nos ama y se ocupa de nosotros, porque ama y se ocupa de todo lo que vive. La entrega no obstruye nuestro poder, lo intensifica. Dios es simplemente el amor que hay dentro de nosotros, de manera que retornar a Él es retornar a nosotros mismos. La vida entregada. Bendita criatura de Dios, ¿cuándo vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte paz? Relajarte, sentir el amor en tu corazón y hacer que sea tu luz interior en cualquier situación. Tal es el significado de la entrega espiritual. Y eso nos cambia, nos convierte en personas más profundas, más atractivas. En el budismo zen hay un concepto que se llama la mente zen o la mente del principiante. Cuando esto quieren decir, o con esto quieren decir, que la mente debe ser como un tazón de arroz vacío. Si ya está lleno, el universo no puede llenarlo. Si está vacío, tiene un espacio para recibir. Esto significa que cuando creemos que ya tenemos las cosas resueltas, no se nos puede enseñar nada más. La auténtica visión intuitiva no puede darse en una mente que no está abierta para recibirla. La entrega es un proceso de vaciamiento de la mente. En la tradición crística, este es el significado de llegar a ser como un niño pequeño. Los niños pequeños no creen que saben lo que significan las cosas. A decir verdad, saben que no saben. Le piden a alguien mayor y que sepa más que se lo explique. Nosotros somos como niños que no saben, pero creemos que sí. La persona sensata no pretende que sabe lo que es imposible saber. No sé, puede ser un enunciado que confiera autoridad, decir no sé. Cuando nos encontramos en una situación desconocida dentro de nosotros, hay algo que sabe con nuestra mente consciente. Nos hacemos a un lado para que un poder más elevado en nuestro interior pueda hacer acto de presencia y mostrarnos el camino a seguir. Necesitamos menos pose y más carisma auténtico. Carisma era originariamente un término religioso que significaba del espíritu o inspirado. Se refiere a dejar que la luz de Dios irradie a través de nosotros. Es una chispa que algunas personas poseen y que no se puede adquirir con dinero. Es una energía invisible con efectos visibles. Si nos despreocupamos, amamos y nada más, no nos convertimos en personas cuya vida es gris. Muy al contrario, es entonces cuando nos volvemos realmente brillantes, porque dejamos brillar nuestra propia luz. Estamos hechos para ser de esa manera. Estamos hechos para brillar. Mira a los niños pequeños. Son todos tan únicos antes de que empiecen a tratar de serlo, porque demuestran el poder de la auténtica humildad. Esta es también la explicación de la suerte del principiante. Cuando nos encontramos por primera vez en una situación y desconocemos las reglas, no fingimos que las conocemos y todavía no sabemos de qué hay que tener miedo. Esto libera a la mente para crear a partir de su propio poder superior. Las situaciones cambian y las luces se encienden, simplemente porque nuestra mente se ha abierto para recibir al amor. Hemos dejado de ser un estorbo en nuestro propio camino. El amor es una manera de ganar, una vibración triunfante y atractiva. Si pensamos que el éxito es difícil, entonces para nosotros lo será. El éxito en la vida no tiene por qué conllevar a ninguna tensión negativa. No tenemos que pelearnos continuamente. Si lo piensas bien, verás que agarrar el toro por los cuernos es algo muy peligroso. De hecho, la tensión de la ambición limita efectivamente nuestra capacidad para el éxito, porque nos mantiene en un estado de contracción emocional y física. Parece que nos diera energía, pero en realidad no es así. Como si fuera el azúcar blanco de la salud mental, tras un ascenso rápido sobreviene la caída. El cultivo del descanso mental o de la entrega es como comer alimentos sanos. No nos dan un inmediato empujón hacia arriba, pero con el tiempo nos proporcionan mucha energía. Para ello, no es necesario pasarse el día sentado en la postura del loto. Sigue habiendo una excitación, pero más suave. Muchas personas asocian la vida espiritual con una película de serie B. Sin embargo, Dios no hace desaparecer todo el dramatismo de la vida, sino solamente el dramatismo barato. No hay nada más dramático que el auténtico crecimiento personal. Nada puede ser más auténticamente dramático que los niños que se convierten en hombres de verdad y las niñas que llegan a ser verdaderas mujeres. Cuando nos entregamos y nos limitamos a amar, sucede algo sorprendente. Nos introducimos en otro mundo, en un ámbito de poder que está ya dentro de nosotros. El mundo cambia cuando nosotros cambiamos, se ablanda cuando nos ablandamos, nos ama cuando nos decidimos a amarlo. Entrega es la decisión de dejar de pelear con el mundo y en cambio empezar a amarlo. Es una paulatina liberación del dolor, pero liberarse no es separarse por la fuerza de algo, sino fundirse serenamente con lo que realmente somos. Nos despojamos de nuestra armadura y descubrimos la fuerza en nuestro yo crístico. Un curso de milagros nos dice que si bien pensamos que sin el ego todo sería caótico, lo que es verdad es lo opuesto. Sin el ego todo sería amor. Lo que se nos pide es simplemente que cambiemos nuestra manera de enfocar las cosas y experimentemos una percepción más tierna. Es todo lo que Dios necesita. Apenas un único y sincero momento de entrega, en el que el amor sea más importante que nada. Y ya sabemos que nada más importante, o que nada más importa realmente en absoluto. Lo que Él nos da a cambio de abrirnos a Él es un desbordamiento de su poder desde muy adentro de nosotros. Recibimos su poder para compartirlo con el mundo, para sanar todas las heridas, para despertar todos los corazones. Capítulo 5: Los milagros. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. Capítulo 5: Los milagros. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. El perdón. Ante el glorioso resplandor del reino, la culpabilidad se desvanece y, habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que fue. Así inicia el perdón. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. Reflejan un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio que libera el poder de la mente hacia los procesos de sanación y rectificación. Esta sanación asume muchas formas. A veces un milagro es un cambio en las condiciones materiales, como puede ser una curación física. Otras veces es un cambio psicológico o emocional y no tanto un cambio en una situación objetiva, aunque con frecuencia también eso ocurre, como en la forma en que nosotros lo percibimos o la percibimos. Lo que cambia es principalmente la manera como se nos aparece en la mente una experiencia, es decir, la vivencia que tenemos de ella. El mundo humano, con nuestra absoluta concentración en el comportamiento y en todo lo que acontece fuera de nosotros, es un mundo engañoso. Es un velo que nos separa de un mundo más real, un sueño colectivo. El milagro no consiste en disponer de otra manera las imágenes del sueño. El milagro es despertarnos. Al pedir milagros, lo que buscamos es un objetivo práctico, un retorno a la paz interior. No pedimos que cambie nada externo a nosotros, sino algo que está en nuestro interior. Vamos en busca de una perspectiva vital más suave, más tierna. La vieja física newtoniana sostenía que las cosas tienen una realidad objetiva independiente de cómo las percibimos. La física cuántica y más especialmente el principio de incertidumbre de Heisenberg nos revela que a medida que nuestra percepción de un objeto cambia, el objeto mismo literalmente cambia. También cambia. La ciencia de la religión es la ciencia de la conciencia, porque en última instancia toda creación se expresa por mediación de la mente. Así pues, tal como se afirma en un curso de milagros, nuestra herramienta más eficaz para cambiar el mundo es nuestra capacidad para cambiar de mentalidad con respecto al mundo. Como el pensamiento es el nivel creativo de las cosas, cambiar la mente es la potenciación personal fundamental. Aunque escoger el amor en vez del miedo sea una decisión humana, el cambio radical que ésta produce en todas las dimensiones de nuestra vida es un regalo de Dios. Los milagros son unas intersecciones en nombre de nuestra santidad, procedentes de un sistema de pensamiento que se encuentra más allá del nuestro. En la presencia del amor, las leyes que rigen el estado normal de las cosas quedan superadas. El pensamiento, que ya no tiene ningún límite, nos aporta una experiencia que ya no tiene ningún límite. Nuestra herencia son las leyes que rigen el mundo en que creemos. Si nos consideramos seres de este mundo, entonces nos regirán las leyes que lo rigen, las de la escasez y la muerte. Si nos consideramos hijos de Dios, cuyo verdadero hogar se encuentra en un nivel de conciencia al ende de este mundo, nos percataremos entonces de que no nos gobiernan otras leyes que las de Dios. Nuestra percepción de nosotros mismos determina nuestro comportamiento. Si creemos que somos criaturas pequeñas, limitadas, inadecuadas, tenderemos a comportarnos de esa manera y la energía que irradiemos reflejará esa creencia. No importa lo que hagamos, si pensamos que somos criaturas magníficas, con una abundancia infinita de amor y de capacidad de dar, entonces tenderemos a conducimos de esa manera. Y la energía que nos rodee reflejará nuestro estado de conciencia. Los milagros, como tales, no se han de dirigir conscientemente. Se producen como efectos involuntarios de una personalidad amorosa, de una fuerza invisible que emana de alguien cuya intención consciente es dar y recibir amor. A medida que nos liberamos de los miedos que bloquean el amor que llevamos dentro, nos convertimos en instrumentos de Dios, en sus obradores de milagros. Dios, en cuanto amor, se expande constantemente, floreciendo y creando nuevas pautas para la expresión y el logro del júbilo. Cuando a nuestra mente centrada en el amor se le permite que sea un canal abierto por el que Dios se expresa, nuestra vida se convierte en el medio de expresión de ese júbilo. Este es el significado de nuestra vida. Estamos aquí como representaciones físicas de un principio divino. Es decir, que estamos en la tierra para servir a Dios, y esto significa que estamos en la tierra para amar. No fuimos, sin más, arrojados al azar sobre un mar de rocas. Tenemos una misión que es salvar al mundo mediante el poder del amor. El mundo tiene una desesperada necesidad de sanar, como un pájaro con una ala rota. La gente lo sabe y los que han rezado son millones. Dios nos ha oído y envió ayuda, te envió a ti. Convertirse en un obrador de milagros significa tomar parte en un movimiento espiritual clandestino que está revitalizando el mundo, participando en una revolución de sus valores en el nivel más profundo posible. Esto no quiere decir que hayas de anunciárselo a nadie. Un miembro de la resistencia francesa no iba a enfrentarse con un oficial del ejército alemán que había ocupado París para decirle: hola, soy Jakes, de la resistencia francesa. De la misma manera, tú no le cuentes a gente que no tiene la menor idea de lo que estás diciendo, que has cambiado, que ahora trabajas para Dios, que Él te ha enviado con una misión de sanador y que el mundo ha de prepararse para grandes cambios. Los obradores de milagros aprenden a guardar silencio. Es importante saber que cuando se habla de la sabiduría espiritual en un momento o lugar inadecuado o con una persona inadecuada, el que habla más parece un necio que un sabio. El curso, cuando habla del plan de Dios para la salvación del mundo, lo llama el plan de los maestros de Dios. El plan llama a los maestros de Dios a sanar el mundo valiéndose del poder del amor. Esta enseñanza tiene muy poco que ver con la comunicación verbal y todo que ver con una cualidad de la energía humana. Enseñar es demostrar. Un maestro de Dios es cualquiera que opte por serlo. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido la frase: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso significa que a todos se los llama, pero pocos se preocupan por escuchar. La llamada de Dios es universal. Se emite para todas las mentes en todo momento. Sin embargo, no todos optan por atender a la llamada de su propio corazón. Como demasiado bien lo sabemos todos, poco les cuesta a las voces chillonas y frenéticas del mundo exterior sofocar la tímida vocecita interior del amor. Nuestro trabajo como maestros de Dios, si decidimos aceptarlo, consiste en buscar constantemente en nuestro interior una mayor capacidad de amor y de perdón. Hacemos esto mediante una forma selectiva de recordar, mediante una decisión consciente de recordar únicamente los pensamientos amorosos y de desaferramos de cualquier pensamiento atemorizante. Este es el significado del perdón, una importante piedra angular en la filosofía o de la filosofía de un curso de milagros. Como muchos de los términos tradicionales usados en el curso, también este se utiliza de una manera nada tradicional. Tradicionalmente pensamos que perdonar es algo que debemos hacer cuando creemos que alguien es culpable de algo. En el curso, sin embargo, se nos enseña que nadie es culpable, que no hay culpa, porque solo el amor es real. Nuestra función consiste en ver, a través de la falsa idea de la culpa, la inocencia que está más allá. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. Lo que se nos pide es que extendamos nuestra percepción más allá de los errores que nuestras percepciones físicas nos revelan. Lo que alguien hizo, lo que alguien dijo, para captar la santidad en ellos que solo el corazón nos revela. Entonces, de hecho, no hay nada que perdonar, lo que tradicionalmente se ha entendido por perdón, lo que en el canto de la oración se llama perdón para destruir, es por lo tanto un acto de enjuiciamiento. Es la arrogancia de alguien que se ve a sí mismo como mejor que otra persona o quizá como igualmente pecador, lo que sigue siendo una percepción errónea y una expresión de la arrogancia del ego. Como todas las mentes están conectadas, que alguien rectifique su percepción es, en algún nivel, una sanación de la mente de la raza humana como tal. La práctica del perdón es la contribución más importante que podemos hacer a la sanación del mundo. De personas enfadadas, no se puede esperar que crean un planeta pacífico. A mí me divierte recordar cómo me enojaba cuando la gente no quería firmar mis escritos en petición de la paz. El perdón es un trabajo de dedicación completa y a veces muy difícil. No conseguimos perdonar siempre, pero hacer el esfuerzo es nuestra vocación más noble. Es la única probabilidad real que podemos ofrecer al mundo de volver a empezar. Un perdón radical es una liberación completa del pasado, tanto respecto a las relaciones personales como respecto a las tragedias colectivas. Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Volver al Amor de Marianne Williamson, basado en los principios de Un Curso de Milagro, con la premisa "No tengas miedo, deja que los milagros iluminen tu mundo". Gracias, gracias, gracias.